muchas anécdotas sobre esa formación y se formalizó como organismo en el año 2003 con el nombre Red Clara, que significa Red de Cooperación Latinoamericana de Redes Avanzadas o Redes Académicas. La función en el comienzo de nuestra unión fue cooperar en la conectividad en los países que había dificultades. Gente que tenía una situación más avanzada iba y instalaba la red. Eso sucedió en varios países. Desde Argentina, yo recuerdo a Julián Dunayevich, iba a los diferentes países. Todo eso se hacía en forma honoraria. Estábamos muy entusiasmados en cooperar. Tenemos un continente muy especial, es un continente grande, con muchos países y una lengua y media que nos permite comunicarnos con más facilidad. La media me refiero al portugués, que en general nos comunicamos en portuñol. Durante la existencia del foro, entre 1991 y 2003, hicimos seminarios una vez por año relacionados con información, con tecnología, etcétera, en diferentes países, y en eso todavía no teníamos ningún aporte económico más que el nuestro propio. En el 2003, la Comisión Europea nos propuso armar un organismo formal que se registrara formalmente y que nos donarían 10 millones de dólares para conectar América Latina en general. Y bueno, eso hicimos, recibimos los 2 millones, teníamos que poner una contraparte de 5 millones, no la teníamos, por cierto, y por ende lo que hicimos fue hacer el cálculo de lo que iba a ser el costo mínimo y llegamos a comprometernos con 2 millones y medio en América Latina. En ese momento todavía no había una conciencia total de lo que significaba Internet para el mundo, que hoy, bueno, en día la tenemos. El objetivo siguió siendo fundamentalmente la conectividad y desde hace unos años empezamos a darle significado al tema de la cooperación más allá de la conectividad. En ese sentido se han formado hasta ahora dos grupos. Primero hubo una reunión con Estados Unidos y Canadá para formar una colaboración en realidad entre todos los países de América, que está formándose, eso se fue el año pasado, está formándose lentamente. Y luego comenzamos a formar grupos de cooperación. El primer grupo que estamos formando es el del cambio global, cambio de ambiental global y cambio climático, que está referido a los objetivos de las Naciones Unidas 2030 y en el cual esperamos contar luego con la participación de Internet 2 y Canarí, o sea, las redes del norte. Y el segundo grupo que hemos empezado, con el que hemos empezado hace unos meses, es con el Consejo Científico de Cómputo Académico, que realmente lo necesitamos para tener mejor capacidad de formar redes, de formar centros de datos, etcétera. En el webinar de hoy va a hablar la doctora Cecilia Conde, que la va a presentar, que la va a presentar Lincoln Muniz de Brasil, quien va a ser el coordinador de todo este evento. Les agradezco muchísimo que estén todos acá, es una alegría que estemos juntándonos como continente. Muchas gracias.
Gracias, Ida. Gracias por tu intervención y la presentación de Red Clara. Bueno, vamos a continuar ya con Lincoln. Tal como nos comentó Ida, él va a ser el moderador de este webinar. Y para todos los que están conectados, les pedimos mantener sus micrófonos en silencio mientras hacemos la presentación y vamos a estar muy pendientes por el chat para sus preguntas y al finalizar de la presentación del webinar vamos a dejar un espacio de 15 minutos para sus preguntas, ¿listo? Pero las pueden, si quieren, ir anotando por el chat y estaremos muy pendientes. Lincoln, te doy el paso.
Sí, muchas gracias Ida y Laurita por la intervención. Bienvenido a todos. Es un placer para nosotros del Grupo del Cambio Ambiental Global de Rede Clara tener usted acá. Es el primer webinar que nosotros estamos planificando. Entonces, ya se sientan invitados para los próximos, que ciertamente nos divulgaremos por correo y todas las redes de informaciones. Entonces, ahora yo gustaría de comenzar a presentar la persona, la doctora Ana Cecilia Conde Alvarez, que va a hablar un poco sobre el cambio climático. La doctora Cecilia es investigadora titular B de tiempo completo en el Centro de Ciencia y la Atmósfera. En el Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar, tiene el nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Es especialista en los impactos, vulnerabilidad y adaptación ante el cambio climático y la variabilidad climática, en particular el sector agrícola en México. Para el sexto reporte del Grupo 2 del IPCC, participa como autora líder del capítulo 17, que es como opciones de toma de decisiones para gestión de riesgo. Doctora Cecilia, es un placer para nosotros tenerla usted acá. Entonces, tenéis como 30 minutos para hablar un poco para nosotros de su experiencia. Bienvenida, el micrófono.
Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos aquí en México de poder participar en este webinar. Yo voy a presentar primero una breve introducción de lo que creo que son los grandes problemas ambientales globales y luego ya me centraré en el tema de cambio climático. La presentación está para ustedes, para quien quiera de la red, la podrá ver y criticar ampliamente y con más calma. Entonces, si ponemos la primera, por favor. Los grandes problemas ambientales que ya están rebasando los umbrales críticos a nivel global, sí es cambio climático, que se mide el rebasar en partes por millón, concentraciones de dióxido de carbono. Un problema gravísimo a nivel global es la pérdida de biodiversidad, es probablemente uno de los problemas más graves. Y otro tiene que ver con ciclo de nitrógeno, que está relacionado con el excesivo uso, entre otras cosas, de fertilizantes. Entonces, si pensamos en las relaciones que puede haber, el estar perdiendo biodiversidad acelera cambio climático, y cambio climático acelera biodiversidad. Y un tema que hemos tratado poco, realmente hemos publicado aquí en México un par de artículos, es qué le pasa al suelo con cambio climático, pero evidentemente pérdida de fertilidad de suelos también acelera el cambio climático. El gran artículo, este autor que se llama Rockström, pero fueron como 20 autores, en el 2009 se llamaba los umbrales planetarios o planetary boundaries, que lo pueden ustedes googlear, está los números exactos, cómo es la tasa de biodiversidad, cómo es el cambio climático y cómo es el problema de pérdida de suelos. En la siguiente transparencia podemos ver que efectivamente a nivel internacional es la Convención de Cambio Climático la que está tratando este problema de cambio climático, pero también hay una Convención de Biodiversidad que está tratando el problema de la pérdida de biodiversidad y hay una Convención de Combate a la Desertificación y la Sequía. Todos los países entregan sus reportes, sus comunicaciones nacionales en cada una de esas y eso es Naciones Unidas, etcétera, etcétera. A nivel nacional y subnacional empezamos a ver que la realidad no es o solo clima, o solo biodiversidad, o solo fertilidad de suelos. Y de hecho, si queremos cambiar realidades locales, como se ve abajo de la lámina, no hay comunidad que no trate esos tres problemas. Entonces, son problemas globales, pero que tienen su reflejo a nivel nacional y subnacional. El panel intergubernamental, si le das para que aparezca el siguiente triangulito, ya hizo un reporte de qué pasaría con este planeta si aumentara, bueno, es el límite que puso la Conferencia de las Partes, 1.5 grados centígrados, es el límite que se está esperando, y también ya sacó un reporte sobre el cambio climático y uso de suelo, y un reporte especial de océanos y criósfera. Lo interesante es que en esos tres reportes van a haber clima, biodiversidad y suelos, bueno, sobre todo suelos en el segundo, y el equipo de trabajo fue interdisciplinario. O sea, no fue solo gente que hacía clima, o solo suelos, o solo biodiversidad. Entonces, ustedes pueden buscar esos reportes, si le das, me parece que puse aquí en esta página, los resúmenes ejecutivos están en español y ya los reportes completos en inglés. Pero un poco la idea es que hay que meter el tema de cambio climático en una perspectiva más grande, territorial, y cuidando esto de desarrollo sustentable, que están los objetivos de desarrollo sustentable, ya a discusión. La que sigue, por favor. Es muy importante hacer el análisis de todos los sistemas que nos importan, porque una vez rebasados esos umbrales críticos, se pueden dar cambios abruptos. O sea, no hay que pensar que el cambio climático es gradual, de medio grado. Puede venir un cambio abrupto, o sea, de 1.5 a 4, por ejemplo, por justo el sistema terrestre es un sistema complejo. Y lo más grave es que puede ser irreversible, porque a veces pensamos que podemos hacer algo, por ejemplo, acabar con un bosque, que al fin, que al rato lo recuperamos. Eso puede no ocurrir porque podemos rebasar estos umbrales críticos. Por ejemplo, la gráfica que está a la derecha, esto también viene en Rockstrom, cambio de uso de suelo, quitamos ecosistemas y ponemos áreas de cultivo. Eso evidentemente disminuye el secuestro de carbono, porque ya no hay verde, o sea, ya no hay fotosíntesis, o sea, quien haga fotosíntesis ya no tenemos, pero podemos entrar en un área de no regreso, o sea, de que ya, aunque quisiéramos, esos suelos y esos ecosistemas ya no se van a dar en donde pusimos áreas de cultivo. Esos son problemas ambientales globales. La que sigue, la lámina que sigue. Es por eso que en el último reporte, esta gráfica la pusimos en algo que se llamó punto de partida y también viene en el síntesis. Estamos, digamos, ahora que tenemos diversos factores de estrés, incluido cambio climático, y tenemos lo que se llama, y hay estrés sociales, ¿verdad? Pobreza, desigualdad, etcétera. Y entonces tenemos cierto espacio todavía. Pero serán las decisiones que tomemos ahora, en este momento, lo que nos puede llevar a un mundo con alta resiliencia o baja resiliencia o muy alto riesgo. Entonces, es un poco para darnos la idea de por qué es tan importante hablar de cambios ambientales globales integrales.
¿Dónde tenemos?
Estamos en reunión con el...
¿Allan Cultura?
Creo que alguien tiene... Ah, ok. Bueno, la que sigue, por favor. Y también hablando del factor social, hay un tema emergente ahora que va a tratar el nuevo reporte del panel, en el sexto reporte, con más profundidad, y es esto que se llama justicia climática. O sea, hablamos de los problemas ambientales globales, y creemos que para abordarlo, hay que considerar que cambio climático, calentamiento global en este caso, al que me estoy refiriendo, es un problema ético y es un problema político, y no solo un problema ambiental o físico. Entonces, hay que poner el problema ambiental global en un contexto de lo que es una visión ética y política. Por lo tanto, necesitamos hacer esta liga entre ciencia y política, que a los que estamos en ciencia puede que no nos encante, y a los políticos menos les puede encantar involucrar a científicos en la toma de decisiones, pero es urgente, ¿verdad? Y esto es lo que nos puede permitir construir esto que se llama justicia climática. Y si le das a lo que sigue, el siguiente bullet, entonces tenemos que contemplar igualdad de los derechos humanos, igualdad, los derechos humanos, los derechos colectivos, y por eso necesitamos más científicos en este combate al cambio climático, el combate a la pérdida de biodiversidad, el combate a la pérdida de fertilidad de suelos, y necesitamos científicos sociales, o si quieren filósofos, porque el problema de la ética es un problema filosófico, no es un problema de quiénes son los buenos y quiénes son los malos, ¿no? Sino necesitamos hacerlo, el análisis riguroso de la parte ética y la parte política. La que sigue, sí, entonces ya entrando al tema específico de cambio climático, hay lo inequívoco, inequívocamente está cambiando el clima, inequívocamente. O sea, hay un 99% de consenso de quienes se dedican a este tema de decir que el clima está cambiando. Y a futuro está lo incierto. ¿Para dónde irá el clima? Pues puede ser 1.5 o puede ser 4, ¿verdad? Entonces, no podemos decir el clima en mi región va a aumentar la temperatura, cambiar la lluvia, los vientos, etcétera, etcétera. De esta manera, de una sola manera, necesito poner un rango posible a futuro. Entonces, lo que es incierto, como ocurre con nuestra vida y como ocurre con la economía y nuestro salario, a futuro, pues es incierto, ¿verdad? Entonces, esos son los dos elementos importantes de considerar el cambio climático. Ya está ocurriendo y hay efectos observados, impactos, y a futuro está lo incierto. La que sigue, bueno, este es un, perdón, la anterior era una referencia para que la busque, doctora Diana Lieberman. Esta que dice aquí.
Ya quiso.
De lo incierto a lo inequívoco. Entonces lo pueden ver con más detalle. La que sigue. Entonces, Naciones Unidas, en 1998, a través de, si le das para que se despliegue todo, el programa de Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial creó este panel intergubernamental para el cambio climático, es la liga que les puse, y algunos de los resultados que vamos a analizar ahorita. Está organizada en tres grupos. Grupo uno es las bases físicas, o sea, cómo van a ser los modelos, cómo va a cambiar la temperatura, la precipitación, etc. El grupo dos es el que se dedica a impacto, vulnerabilidad de adaptación, y el grupo tres está ligado a emisiones, mitigación, industria, etc.
Doctora Cecilia, discúlpame un segundito. Para los que acaban de entrar, por favor, mantenerse con el micrófono cerrado. Mil gracias. Ya puedes continuar.
Ah, ok. Está bien. Entonces, el panel intergubernamental lo que tiene que hacer no hace investigación en sí, sino recopila lo más reciente de los últimos 4 años, que ese es en el proceso que estamos ahora en todos los grupos y en mi caso grupo 2. Ellos tienen que juntar o tenemos que juntar la información para hacer política. ¿Se acuerdan? Ciencia, política. Entonces, la Convención Marco de Naciones Unidas es la que hace los acuerdos. Por ejemplo, Protocolo de Kioto y más recientemente el Acuerdo de París. Ahí también se da esta atención ciencia política que se requiere, ¿verdad? Entonces, la que sigue, esa es la misma página que les dije. Entonces, para entender cambio climático, bueno, hablemos algo de clima. Hay una frase que dice, el clima es lo que esperas, como estamos vestidos ahora aquí, con frío, porque es invierno, y tal, y el estado del tiempo es lo que obtienes. que estamos a 25 aquí, entonces eso es lo que tenemos, ya nos quitamos la chamarra. Entonces, para hacer clima tenemos que promediar todos los datos de lo que llamamos tiempo meteorológico por lo menos 30 años. Y así el clima va a quedar definido por ese promedio que sacamos de 30 años y por alguna medida de variación razonable. O sea, estamos a 25, pero podemos estar a 24 o 26. Y ni 24 ni 26 son cambio climático. Es el rango que se da en torno a la condición media. Y por tanto, cambio climático puede ser cambio en esos estados promedio. Puede ser por cambio en los promedios climáticos, o bien puede ser por cambio en la medida de variación, muy particularmente en el aumento de eventos extremos, que ese es lo que la gente de la calle, a pie, percibe, ¿verdad? Una inundación como nunca, una helada como nunca, una sequía como nunca. Eso es parte de lo que describimos como evento extremo. Algunos dicen evento extremo es lo raro. Qué raro que llovió en diciembre en la Ciudad de México. Pues sí, pero llovió, etcétera, etcétera, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, poniéndole en caricaturas, la campanita, que por cierto ninguna variable se comporta así, pero la campanita sólida me diría, esta es una distribución de una variable temperatura, precipitación, vientos, que repito, no se ve así de bonita, pero digamos que esa es la caricatura, y están las condiciones medias, y las barritas sólidas verticales sería el rango de variación normal. Un cambio climático puede venir porque cambió el promedio, la media, y toda la curva se desplazó, en este caso, a la derecha. Entonces, ustedes van a ver escenarios que dicen, va a cambiar 0.5 la temperatura, va a cambiar 1.5. Entonces, en 1.5 no es para nada, no es para tanto, porque entre hoy en la mañana y ahorita, pues tenemos más que 1.5 de aumento. Pero estamos hablando de 1.5 del promedio de una distribución. Entonces, toda la figura se desplaza a la derecha. Y si se fijan, el gran riesgo es los eventos extremos. Porque en lugar de tener 2 días con más de 25 grados, podemos tener 10 días con más de 25 grados en los próximos 30 años, que es lo que quiere describir la distribución. Lo más grave sería que la curvita chaparrada de puntos es que más que cambiara tanto la media, que cambiaran los eventos extremos. Entonces podemos tener inundación, sequía, por ponerles un ejemplo. ¿Qué implica y qué impactos puede dar esto? Pues eso depende de los umbrales críticos de lo que estamos analizando. Estamos analizando agricultura, agua, bosques, pues necesitamos un experto en agricultura, agua, bosques. Por eso, cambio climático es una ciencia interdisciplinaria. Porque necesito, yo puedo hacer toda la estadística que quieran para graficar eso, pero no voy a saber si va a afectar la agricultura, no voy a saber si voy a tener disponibilidad o no de agua. Necesito a los especialistas en los temas. La que sigue. Así. El quinto reporte, fíjense, habla de calentamiento. El calentamiento global es inequívoco. El sistema climático ya cambió desde 1950 y no tiene precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el océano se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido y el nivel del mar se ha elevado. O sea, son las evidencias. Científicas, no hay quien se dedique al tema de mar, hielo, nieve, océano, atmósfera, que no diga esto ya se calentó, ¿verdad? O se ha perdido hielo y nieve. Entonces, ya se da por inequívoco en el lenguaje del panel es más del 90% de acuerdo de que eso, porque están las evidencias, de que eso es cierto. Entonces, si le das a la que sigue. Bueno, esto les repito la misma, es mi amiga, entonces lo repito 2 veces para que lo vean. Entonces, y es un cambio inequívoco por causas antropogénicas. El clima de este planeta ha cambiado muchísimo, ¿verdad? A lo largo de su historia. Pero las causas antropogénicas de lo que estamos observando se refiere a digamos 75-25, 75% es por combustibles fósiles, quema combustibles fósiles, y el otro 25% es por cambio de uso de suelo, sobre todo deforestación. O sea, está ligada pérdida de biodiversidad, sobre todo de la vida verde, con cambio climático. ¿Por qué? Porque esa vida verde es la que puede absorber el exceso de dióxido de carbono. Entonces, desde 1750 a 2005, el dióxido de carbono ha aumentado 35%. Eso es según el reporte último, pero estas cifras, desgraciadamente, van a aumentar. El metano 148% y el N2O 18%. Entonces, lo que estamos haciendo es inventarnos un nuevo planeta con una nueva atmósfera que tiene otra composición, ¿verdad? Porque de natural se da que estos gases calientan, pero se tiene un exceso y los sistemas naturales no pueden absorber ese exceso. ¿La que sigue? Entonces, cambio climático, para resumir, vamos a decir es la variación del estado de clima mediante pruebas estadísticas, o sea, cambia la media o cambia la medida de variación, y que persiste durante largos periodos de tiempo. O sea, cuando yo les ponía que la gráfica se desplazaba, pues en los siguientes 30 años ya la media normal va a ser otra, ¿verdad? Y cambio climático puede deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos, como ciclos solares, erupciones volcánicas, y cambios antropógenos persistentes de la composición de la atmósfera o del uso de suelo. Ese es el que preocupa, porque digamos, bueno, dos cosas hay que decir. El panel intergubernamental atiende las dos, los procesos internos y naturales o los forzamientos externos. Y algo importante es que no podemos cambiar los ciclos solares o las erupciones volcánicas, pero sí se puede hacer política en el marco de la justicia climática para detener, amortiguar, revertir estos cambios en la composición de la atmósfera o el uso de suelo. Entonces, por eso es tan importante también, o políticamente tan relevante y éticamente tan importante, involucrarse en los estudios de cambio climático o en el combate al cambio climático de origen antropogénico. ¿La que sigue? Entonces, bueno, ya para hacer la síntesis, si cambiara la distribución de energía del sol, porque se cambia su inclinación o el sol se apaga, bueno, ahí sí ya no hay nada que hablar. Cambio en las cantidades de efecto invernadero, cambio en el uso de suelo, y también hay eventos naturales como el Niño y la Niña, que en América Latina, en México, hasta abajo, todos sabemos. Todos estos son forzantes. Si yo sé el forzante, puedo proyectar el clima futuro. Por ejemplo, si se anuncia en noviembre un evento de Niño, yo puedo esperar que en México vamos a tener sequía en primavera y verano, lluvias torrenciales en otoño, y vamos a tener un frío extremo en diciembre, enero, tal. O sea, un forzante me da capacidad. O sea, ningún meteorólogo dice en primavera en México va a haber sequía. Pues no, porque no puedo saber el estado del tiempo en más de un mes, de hecho en más de 15 días. Pero si sé el forzante, que es el Niño, puedo hacer prevención, ¿verdad? Puedo proyectar. Y también es lo que se hace cuando se cambian las cantidades de gases de efecto invernadero, se construyen escenarios, ¿verdad? ¿La que sigue? Bueno, las erupciones. Forzamiento radiativo, en el caso de los gases de efecto invernadero, estamos alterando la energía del sistema, el balance energético. Como decía, puede ser por variaciones de la órbita y puede ser por cambios en la composición atmosférica. Entonces, ustedes van a ver los nuevos escenarios por forzamiento en la composición de la atmósfera y los vamos a medir en unidades de energía, watts por metro cuadrado. O sea, los que les voy a presentar la gráfica, todas esas son 8.5 watts por metro cuadrado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos diciendo es con cuánta energía estamos forzando al sistema climático. ¿La que sigue? Y bueno, tal vez el ejemplo más claro de cómo van de la mano la temperatura y los gases de efecto invernadero es esta gráfica que está mostrando cómo estaban las concentraciones y cómo la temperatura de nuestro planeta de 160 mil años para acá, ¿verdad? Entonces, se ve que van bastante de la mano. ¿Y la que sigue? Bueno, esto es rápido, solo para decir que efecto invernadero, que es este de cambiamos la composición de esos gases y se calienta el planeta, efecto invernadero hay en Venus, hay en Tierra y hay en Marte, porque tienen una estructura rocosa que van a recibir esa superficie rocosa, la radiación solar, y se va a calentar esa superficie rocosa, va a emitir, y sus gases de efecto invernadero van a calentar su atmósfera, ¿sí? La que sigue. Este es un esquemita, se llega a la radiación solar, se puede dispersar o lo que sea, pero al llegar a superficie del planeta se calienta, emite ese calor, o sea, vean que una es la solar y otra es la radiación infrarroja, o sea, la roja y la amarilla, ¿no? Si no hubiera gases de efecto invernadero, todo ese calor se escaparía. Afortunadamente, nuestro planeta tiene gases de efecto invernadero. El principal, por cierto, es el vapor de agua. Y entonces, ese calor se regresa y se calienta nuestro planeta. O sea, eso fue fundamental para el desarrollo de la vida en nuestro planeta. Si ponemos la siguiente. Por ejemplo, todos, como les decía, Marte, Tierra y Venus tienen efecto invernadero. A Marte se ve que no le alcanza mucho, bueno, no le llega tanta radiación solar, pero solo le da como un grado, su temperatura efectiva es de menos 56 y en superficie es de menos, no alcanzó a ver, pero es un grado, ¿no? La Tierra, nosotros tendríamos menos 18 grados centígrados si no fuera por los gases de efecto invernadero. Afortunadamente los tenemos y nuestra temperatura es más 15, más 16, depende de la literatura. Venus tendría menos 41, pero tiene gases de efecto invernadero, está muy cerca del Sol, y entonces en lugar de tener menos 41 tiene más de 470 grados. Eso es el efecto invernadero. Por eso es tan importante no cambiar la composición de nuestro planeta, porque cambiamos la composición y le empezamos a tirar hacia Venus, ¿no? O sea, empezamos a aumentar y aumentar la temperatura de nuestro planeta porque hemos aumentado esos gases. ¿La que sigue? ¿Qué cambios hemos observado? Bueno, se dan a todos los niveles y se documenta. Evidentemente aumenta la temperatura de los océanos, continentes, se reduce el volumen de glaciares, se pierde cubierta de nieve. Esto es como una síntesis de lo que serían los efectos que ya estamos viendo. O sea, no es al 2100, es lo que ya estamos viviendo. Ups, se está agotando la batería. Ahorita nos volvemos a enchufar. Entonces, inequívoco es que está aumentando los gases de efecto invernadero, en particular el dióxido de carbono, y estamos calentando la atmósfera, los océanos, etcétera. Y los océanos están absorbiendo el exceso de dióxido de carbono, particularmente porque tienen estas algas verdes y demás, pero no lo pueden absorber todo. Pero al absorberlo se están acidificando, o sea, está aumentando, está cambiando el pH de los océanos. Listo. Y por cierto, estamos rompiendo récords de cuántas partes por millón, ¿verdad? En el 2007, digamos, si 360 debería ser lo normal, ya vamos en 411.25 partes por millón en mayo del 2018. Y ahí vamos, ¿verdad? La que sigue. También, bueno, la temperatura global ha aumentado 0.85 grados centígrados y las tres últimas décadas han sido las más calientes. La que sigue, esta la pueden ver con calma ustedes, cómo ha ido aumentando la temperatura. La que sigue. Desde 1884 al 2011. O sea, si le pican, van a ver el aumento de temperatura entre 1884 y 2011. Esos son con respecto a la temperatura, a una temperatura promedio, ¿verdad? Entonces, por eso 1884 se ve hacia los fríos y 2011 hacia los calientes. Y ya si tienen bastante tiempo, pues ven las temperaturas diarias. Estas serían mensuales, ¿no? Para temperaturas diarias. La que sigue, entonces, inequívoco es aumento de temperatura, pérdida de hielo y nieve, especialmente en el Ártico, aunque en Antártica están apareciendo nuevos resultados alarmantes, ¿verdad? Y aumento de nivel del mar. Entonces, si despliegan nada más para que vean los números, 0.85, entre 3 y 4% por década la pérdida de hielo y nieve, y aumento del nivel del mar, 0.19. Todos estos números se van a actualizar, desgraciadamente, ¿verdad? Se van a cambiar. Cuando empezó el panel, yo recuerdo que escribíamos 0.65 de aumento de temperatura, ¿verdad? La que sigue. Esa también la pueden ver cómo se ha perdido en el Ártico, que por cierto se están peleando Rusia, Alaska, Estados Unidos. ¿Quién se va a quedar con esas rutas que ya van a ser navegables, ¿verdad? Porque ya se va a poder navegar ahí. Rusia contrató a los ingleses para ya extraer petróleo. También hay metales preciosos, etcétera. O sea que hay dos visiones de cambio climático. O sea, si nosotros quitamos el hielo y la nieve del Ártico, nos va a cambiar el sistema climático, digamos, muy fuertemente. Pero hay quien lo ve como un negocio, ¿verdad? La que sigue, por favor. Entonces, globalmente es el 85, pero evidentemente ya viendo diferentes áreas, pueden ver que hay el hemisferio norte está calentando mucho, hay una parte muy fuerte ahí en Brasil. O sea, los morados es más de un grado, hasta 2.5 grados. Estos son cambios observados ya en continente y en océanos. Entonces la pueden ver con calma, pero si yo quisiera simular cómo se está calentando, que es lo negro en la gráfica de los promedios globales de abajo, tendría que meter forzamientos, cambio en la composición, y entonces mi modelo diría el rosita. Si no lo meto, mi modelo estaría diciendo cómo están los azulitos de abajo que se separan del observado, ¿verdad? La que sigue. Cambios en la precipitación también. Bueno, evidentemente yo resalto México, que tenemos zonas de lluvias torrenciales, sobre todo en los últimos, de 1951 a 2010. Y la precipitación, si se fijan en el hemisferio norte, porque aquí estamos, los mexicanos, ha aumentado. Habría que hacer, donde está blanco es que no se tienen suficientes datos. O sea, azul aumenta la lluvia, café disminuye. Ojo con decir que entonces o la lluvia aumenta o disminuye. Acuérdense que también cambian los eventos extremos. Entonces aquí puede ser que la media me está indicando aumento de lluvia, lo que no implica que no vamos a tener sequía, ¿verdad? Porque estamos en la media, no en las colas de la distribución. La que sigue. Y estos eventos extremos. Han disminuido días y noches fríos, han aumentado días y noches calientes, ha aumentado ondas de calor, precipitaciones extremas y muy importante para nuestro continente, el cambio de los ciclones tropicales en el Atlántico desde 1970. Y es virtualmente cierto que eso ha ocurrido, ¿verdad? Entre el 99 y 100% de consenso. De sequías todavía nos falta, hay poco consenso, ¿verdad? Pero de todos modos, son muy peligrosas para nuestro continente. La que sigue. Así, ya impactos. Esos fueron los cambios en temperatura, precipitación, etc. Y eso ha provocado impactos en diferentes sistemas muy importantes. La que sigue es recurso hídrico. estamos perdiendo recursos con una confiabilidad media, la que sigue, biodiversidad con una confianza alta. Estamos viendo que las especies terrestres marinas modifican su distribución, sus patrones de migración y su composición poblacional. Y esa, la confianza es alta. La que sigue, seguridad alimentaria, tenemos impactos negativos, sobre todo, no necesariamente en la parte del cinturón de cereales y en la parte sur de Argentina y demás, pero en general los impactos negativos son más frecuentes que los positivos. La siguiente gráfica, lo que van a ver es la recopilación de estudios. El número que está entre paréntesis arriba es el número de estudios que juntaron, y se ve que en las regiones templadas los impactos han sido mayores, particularmente trigo, soya, arroz y maíz. Los impactos entre 1960 y 2013 han sido negativos. Esos son en rendimientos, ¿verdad? ¿A qué sigue? Impactos observados en América Central y del Sur. Este es en el capítulo de América Central y del Sur. Entonces se ve impactos en hielo-nieve, en ecosistemas terrestres, erosión costera y producción de alimentos y medios de subsistencia. Les recomiendo que entren al capítulo y lo vean con detalle. Todo está con referencias arbitradas y demás, ¿verdad? Entonces pueden... Y en este proceso ahora tenemos que actualizar. Entonces, si ustedes tienen evidencias, los colegas del capítulo que se llama América Central y del Sur, se los agradecerían mucho, ¿verdad? Porque están a la pesca de estudios que muestran las evidencias de impactos de cambio climático en todos los sistemas importantes. La que sigue, bueno, este es el caso de América del Norte, donde está México por razones geopolíticas y no por razones ni culturales ni de idioma, ¿no? Pero ni modo, así nos tocó. La que sigue, los cambios proyectados. Aquí hay que tener mucho cuidado porque como dije, no es un pronóstico, ¿verdad? Entonces, lo que se proyecta a futuro, si le das... Bueno, hay que saber que un escenario no es un pronóstico, como ya dije. Necesitamos saber si vamos todos a irnos por petróleo y carbón o si vamos a cambiar energías limpias, que le llaman la solar, etcétera, ¿verdad? Eso no sabemos, y al no saber, pues no podemos saber cuántos gases vamos a emitir. La que sigue, se pueden generar escenarios arbitrarios y análogos geográficos o históricos, como la sequía de tal año, esta se parece, etcétera. Pero lo más avanzado es utilizar modelos de circulación general acoplados, océano y atmósfera. En América Latina, creo que esfuerzos importantes se han hecho en Argentina. México no tenemos un modelo de circulación general. Nosotros somos... en general, y creo que toda América Latina, usuarios de las salidas de los modelos de países que tienen ciencia mucho más fuerte, ¿no? La que sigue. Y estos modelos, hay que decir siempre qué modelo estamos hablando, porque un modelo, por ejemplo, yo puedo decir, estoy hablando del modelo inglés. Bueno, el modelo inglés en los 60s ya no es lo mismo que en los 2010, ¿verdad? Si se fijan, ha aumentado su complejidad, ya incluyen, por ejemplo, ahora ecosistemas marinos, la atmósfera superior, química atmosférica. Entonces, siempre hay que decir qué versión de modelo de circulación general estamos usando, como Windows, ¿no? No es lo mismo Windows 7 que Windows 8 que Windows 10. Entonces, siempre hay que saber qué modelo, si vamos a hacer un estudio, qué modelo estamos usando. La que sigue, por cada una de las cajitas que ven ahí se hace el balance de energía, y en el primer reporte eso tenía 10 capas y ahora tenemos más de 30 capas en el océano y 30 capas en la atmósfera. Así de complejo se ha hecho el asunto. La que sigue, también, eso era en la vertical, ahora en la horizontal, si se fijan, tenemos una resolución espacial mucho mayor. En los primeros estudios en México teníamos como 10 cuadritos y ahora tenemos creo que la mejor resolución es que en unidad no sé cuánto, uno menos de un kilómetro por un kilómetro. Entonces ya empezamos a tener mucha mejor resolución, sobre todo para la demanda de impactos regionales o digamos, locales. La que sigue. Y estos son los famosos nuevos escenarios que se utilizan. Van a ver en la literatura RCP 8.5 watts por metro cuadrado. Entonces, evidentemente, el 8.5 es el que está forzando más al sistema que el 3.6. ¿Sí? Ya merito. Me apuro. La que sigue. Los cambios proyectados, dados esos escenarios, entonces estamos viendo que tenemos riesgo. O sea, hablamos de riesgo cuando no, justo cuando hablo de escenarios y no puedo hacer pronóstico. Entonces, hablo de que está aumentando el riesgo. Si se fijan, el riesgo a impactos negativos a final de siglo son mucho mayores que aquellos impactos positivos que yo les decía en el cinturón de cereales de Canadá y Estados Unidos y en Argentina. O sea, de decrementos en los rendimientos. La que sigue. Y aquí están los riesgos por región. En el caso de Centro y Sudamérica, graves riesgos es menor disponibilidad de agua, mayores inundaciones y deslaves, menor producción y calidad de alimentos y mayor enfermedad por vectores, por mosquitos o por lo que fuera. Y lo que es interesante de la gráfica es, justo dice, con la adaptación que me sé ahora, si ven, dice nivel de riesgo muy bajo, medio, muy alto, arriba a la derecha, el riesgo es muy alto con las medidas de adaptación que me sé ahora. Por ejemplo, en la agricultura puedo decir, pues cambio semilla, meto riesgo, riego, etcétera. Pero el problema es que voy a tener que ser mucho más creativa e ingeniosa si me quiero enfrentar esos cambios que se proyectan a finales de siglo. La que sigue. Esos son los riesgos para América del Norte y los que siguen. Si le das a la siguiente, para América Central y del Sur tienen riesgos clave como en disponibilidad de agua y se ve qué sucedería a corto y largo plazo por aumento de temperatura, lluvias torrenciales, aumento a la desecación que dice ahí. Entonces les conviene, está en el capítulo y véanlo con detalle para ver posibles riesgos futuros ante diferentes escenarios de cambio climático. La que sigue. Entonces, esto me voy a apresurar. Tenemos la parte de clima, cómo cambiaría los impactos, digamos, biofísicos, o sea, en agricultura, agua, bosques, pero ¿qué dice la sociedad? Y entonces, para eso necesito hablar de vulnerabilidad. Nosotros la trabajamos en términos de exposición, ¿qué tanto estamos expuestos a qué cambios? Sensibilidad, ¿estoy hablando de maíz o estoy hablando de cactus? Entonces, eso es la sensibilidad del sistema. Y luego la capacidad de adaptación de los sistemas humanos. Y adaptación es la capacidad de ajustarse, puede ser espontáneo o planificado, que es a lo que nos encantaría a nosotros empezar a tener un plan ante cambio climático, pero que incluye cambios en prácticas, procesos y estructuras. O sea, tiene que haber un cambio, digamos, socioeconómico que me permita cambiar mis prácticas, mis procesos y mis estructuras. Ese es, creo que es el mensaje más importante de adaptación. La que sigue. Para estudiar vulnerabilidad necesito decir quiénes. O sea, necesito meter a los humanos. Estoy hablando de los grandes agroindustriales o a los productores de pequeños productores de maíz. ¿A qué son y por qué? Y esa es la pregunta que podríamos decir políticamente incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué son tan vulnerables los pequeños productores, los jóvenes, los indígenas, etcétera, ¿no? ¿Y qué hay en las prácticas, procesos y estructuras actuales que los hacen vulnerables? Entonces, necesitamos hacer los estudios de vulnerabilidad y necesitamos plantear políticas que reduzcan vulnerabilidad e incrementen adaptación al cambio. La que sigue. la vulnerabilidad es multifactorial, ¿verdad? Un estudio, si le das a la siguiente, que hicimos aquí en México y que está en la página de UNIAFMOS, nos dice, hicimos ese de la vulnerabilidad es función de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa, y en la que sigue pusimos indicadores. Exposición, hablamos de clima, sensibilidad, hablamos de población, salud, sector agrícola, el forestal, el ganadero, y en capacidad adaptativa, o sea, capacidad de respuesta, si le das al último, barra, pusimos capital humano, saben leer, escribir, etcétera, capital social, están organizados, no están organizados, capital financiero, que como diría Manolito de Mafalda, no es la felicidad, pero ¿cómo se le parece? Entonces, con recursos económicos se puede hacer, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, ¿tienen remesas o no tienen remesas? ¿Tienen apoyo gubernamental o no? Y muy importante, capital natural. ¿Tienen suelos? ¿Tienen agua? ¿Tienen ecosistemas? Entonces, todos esos indicadores, al final salieron como 60 variables e hicimos el estudio de vulnerabilidad. Les repito, lo pueden encontrar en la página de UNIATMOS, aquí del Centro de Ciencias de la Atmósfera, ya con detalle, a nivel de municipios. La que sigue, o de alcaldías. Puede que ya esté ocurriendo la adaptación y puede que algunos se estén adaptando en detrimento del beneficio de los otros. La que sigue. Este es un marco de políticas de adaptación. Fue una publicación que decíamos, sí necesitamos saber clima y variabilidad climática. Necesito hacer estudios de impactos, como los que les mostré en agricultura o a bosques. Y necesito saber qué están haciendo sus capacidades de adaptación ahora para poder hacer estudio de vulnerabilidad y a futuro plantear posibles reducciones. Por supuesto, hay que involucrar a los posibles afectados y eso nos va generando, como dice la columna café de la derecha, capacidades. La que sigue, esa es la referencia, la pueden buscar, está en línea, marco de políticas de adaptación. Y como les decía, este es de la Convención Marco de Naciones Unidas, se refiere a cambios, procesos y estructuras, y hay un proceso, si le das a la figurita, que necesitamos observar, diagnosticar, planificar, y hay una parte que se llama monitorear y monitoreo y evaluación de cómo vamos, ¿verdad? La que sigue. Este es el último, también de 2012, me parece, que para reducir riesgos, puedo reducir mi exposición, puedo transferir riesgo, o sea, comprarme un seguro, etcétera, etcétera. Y hay una parte muy interesante que se llama transformación, que se refiere a eso de cambios en prácticas, procesos y estructuras. La que sigue. Estos son los enfoques que pueden encontrar en la literatura para impulsar la adaptación. La basada en ecosistemas es muy fuerte, sobre todo en los países de vías de desarrollo, pero en comunidades, y la adaptación basada en reducción de riesgo. La que sigue. Y lo nuevo del IPCC es que hay que meter la parte humana. La literatura se ha duplicado en todas las regiones del mundo, pero también en América Latina. Y la adaptación ha emergido como un área central, sobre todo para los países como los nuestros. De hecho, en el Acuerdo de París dicen que es una meta global. Adaptarse al cambio climático es una meta global. Y me parece que ya es todo. Muchas gracias. Y perdón si me alargué. Un poco ya.
Muchas gracias, doctora Cecilia, por brindarnos con las excelentes presentaciones. Tenho certeza que nós outros e as pessoas que estão nos acompanhando desde o Facebook e da plataforma Zoom, têm bastante dúvidas e perguntas. E eu também tenho como um par de perguntas, mas eu creio que as pessoas que estão online têm a preferência. Há uma pergunta acá de la persona, el André Rodríguez, el estudiante de maestría en ciencias ambientales. Y la pregunta, el problema del tema de tesis es la aplicación del prognóstico S2S para la Climate Smart Agriculture. Mi pregunta es si podrías compartir su visión del desarrollo del prognóstico S2S en México, porque hoy has encontrado muy poco en respecto en la red. Gracias. André Rodríguez.
Sí, no entendí bien qué era lo que... No entendí bien la pregunta, perdón.
Es una pregunta que si puede compartir con nosotros la su visión del desarrollo del prognóstico S2S en México.
S2S. No sabemos, Agustín y yo, qué es. ¿Me puede escribir? Está en la lámina mi correo porque no comprendí la pregunta, pero con gusto la contesto si la entendiera.
André, por favor, si puedes elaborar un poquito mejor tu pregunta. En cuanto nos tenemos otras preguntas, yo creo que usted nos brindó con bastante información importante, como por ejemplo que el cambio es inequívoco y parte de ese cambio, el cambio es derivado de las acciones antrópicas, el combustible fósil, el cambio del uso de suelo. Pero yo creo que el más importante que usted mencionó acá, en la mi visión, es que el cambio climático no es solamente un problema ambiental, pero es un problema ético y político. Entonces, sí. Por eso es fundamental que nosotros trabajamos el cambio climático de forma interdisciplinar.
Sí, sí. El tema de justicia climática, por ejemplo, ya si se abre, ya tiene sentido, por ejemplo, preguntarnos de pueblos originarios o indígenas o pueblos originarios y su relación con el medio ambiente y contrastar formas de vida. Pero ya son actores muy importantes. Lo mismo género, lo mismo los jóvenes ahora. O sea, necesitamos, en el momento que hablamos de ética y política, ya tiene carne y hueso, digamos, el tema de cambio climático. Y sí, es un tema fundamental, ¿verdad?
Sí, sí. ¿Hay alguna otra pregunta?
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Se me escucha?
Sí, sí, sí.
Gracias. Sí, soy Mercy Borbor desde Ecuador. Muchas gracias, Cecilia, por esa excelente presentación y digamos, toda la visión. Mi pregunta va un poco por la articulación de las redes existentes en relación a cambio global. Conozco yo del Inter-American Institute for Global Change Research, ¿no?, que está ahora en Uruguay y que tenía como rol justamente poder integrar algunas de las redes de los países en esta dimensión humana y científica de todo lo que está alrededor de los cambios globales. Quería saber si dentro de las redes que estamos ahora hablando, y justamente de cambio climático, tenemos alguna conexión con el Inter-American Institute for Global Change Research.
Bueno, cada país puede estar en IAI o no, pero él es el organismo que nos coordina. Y saca, por cierto, periódicamente proyectos semilla y grandes proyectos que no estaría mal ir pensando en someter uno para fortalecer esta red o las redes de investigación. Creo que sería muy importante. Uno reciente fue hace como un año. Hay que decir que pueden participar todos los países de América Latina, pero dirigen los países de América Latina que contribuyen financieramente. Digo, es importante porque yo ya lo viví, que estaba involucrado Salvador y Salvador no paga sus cuotas. Entonces podía estar en el proyecto, pero no podía ser cabeza de proyecto. Pero sí creo que es muy importante estar atento a las convocatorias de IAI para fortalecer nuestras propias redes de investigación como esta, ¿verdad?, que tiene el nombre correcto de cambio ambiental global, creo yo. Entonces hay que buscar oportunidades para...
De acuerdo, sí, justamente creo que ese sería un poco el mensaje, sí, buscar las oportunidades. Sí. Gracias.
Gracias. Tenemos como más dos preguntas. La otra, el Fernando Mendoza, que él pregunta que él, cómo en sí está abordando la relación suelo, fertilidad, secuestro y el cambio climático.
Bueno, yo puedo darles a la red un artículo reciente que hicimos aquí en México para meter escenarios 1.5 grados centígrados, y bueno, obviamente no en México, sino global, y eso qué representa para México, y qué pasaría con 2 grados, y cómo se alteraría la fertilidad de los suelos. Alterándose la fertilidad, aumentando aridez, aumentando otros factores de suelos, perdiendo materia orgánica. Si nosotros alteramos los suelos, entonces, ¿cómo podemos sostener ya no solo la agricultura, sino en general la vegetación, ¿verdad? Entonces, esa es la liga. O sea, yo cambio el clima, eso aumenta aridez y pérdida de fertilidad de suelos, y entonces los ecosistemas en general, aunque es mucho, pero digamos, la vegetación se va a perder y se puede perder masivamente. Entonces, sí hay que amarrar suelos, porque digamos que es la convención feíta de Naciones Unidas, o sea, cambio climático, biodiversidad, pero tenemos abandonados suelos. Y es muy importante. Bueno, lo mismo zonas costeras. Para nuestros países es muy importante y le hemos prestado poca atención, creo yo. Digo, hay muchos estudios, pero creo que hay que aumentar el nivel de importancia de esos estudios. Ese artículo... lo podemos compartir, se los podemos enviar a la red y ustedes lo...
Sí, seguro que nosotros podemos compartir. Hay una última pregunta, el de un estudiante, Isaac Chávez, de la Universidad San Luis Potosí, y que la pregunta es la siguiente: ¿por qué la OMM continúa usando el periodo de 30 años para el promedio del clima cuando existen forzantes de la oscilación multidecadal atlántica que puede durar hasta 70 años?
Sí, bueno, es lo que se sugiere. Depende de la variable. Por ejemplo, para temperatura no es tan mal 30 años. Y es el referente, es como el cero. Pero se pueden usar 100 años, 50 años. Todo depende de la pregunta de investigación. O sea, sugiere usar más de 30 años. Pero no dice... 30 años a fuerzas. O sea, sí hay estudios que usan 50 años. De hecho, los escenarios base que yo les presenté eran más de 50 años. Que decía, ¿cómo ha cambiado el clima entre 1901 y, no sé, 2000, etcétera? No, y sí, hay variaciones decadales de 50, de 100 años. Todas esas se pueden ver también en el reporte del Grupo 1. Todas esas variaciones... son muy importantes, son otro forzante importante del sistema climático. Solo agregaré que el panel no solo ve cambios por causas antropogénicas, ve todas las causas, ¿no?
Sí, muchas gracias. Yo creo que no hay más preguntas. ¿Hoy hay alguna una última pregunta?
¿Hola?
Sí, hola. ¿Quién?
Hola, buenas tardes. Soy estudiante de doctorado aquí de la misma universidad. Y bueno, mi pregunta es con referente a las medidas de adaptación. ¿Qué es lo más recomendable o por dónde empezaría a proponer estas medidas de adaptación? Y que no se queden solamente en una generación de conocimiento, porque algo con lo que me he topado ahora que ingresé al doctorado es que solamente generamos conocimiento, y precisamente esto de las políticas y justicia pareciera que se queda ahí, que se queda estancado, y a nivel local o nacional o a nivel Latinoamérica realmente pareciera que no avanza. Entonces, ¿cuál sería su opinión o recomendación o por dónde se empezaría? ¿Qué es lo más importante?
Yo lo primero que recomendaría es... Así como en el clima, ¿cuál es el clima observado? Hay que decir cuál es la adaptación observada. Porque, digamos, la gente no es que no esté haciendo nada. La historia, por ejemplo, de los productores de maíz en México es una larga historia de adaptación a unas condiciones áridas y semiáridas. Entonces, ellos han hecho sus estrategias, seleccionado semillas, desarrollado la milpa, que es una acción de adaptación muy fuerte y muy importante en este país. Ahora, para acciones de adaptación futuras, se están recopilando quiénes están haciendo qué acciones. Pero sí, hay que bajarlo ya, sobre todo porque este año y para el 2030, todos los países, como dije en el Acuerdo de París, es una misión global. Todos los países que comprometieron adaptación tienen que presentar resultados. O sea, no textos, como tú dices, no estudios teóricos y de qué es la adaptación. Tienen que decir de adaptación, si es una meta, dime que vas en el 10% o vas a la mitad de la meta que te propusiste. Entonces, hay que fijarse en los compromisos, si es México o de cualquier otro país, porque todos los países latinoamericanos comprometieron adaptación. Entonces, hay que ver en dónde van. Y me refiero a acciones concretas. Y concluiré con esto. Hay gente que la desesperación se adapta y es lo que se llama mala adaptación. Por ejemplo, ya no rinde el maíz de subsistencia y lo que bien pueden hacer es destruir un bosque para plantar maíz. Y eso lo podríamos catalogar como mala adaptación. Entonces, todo eso hay que documentarlo. Y de hecho, si encuentras, mándalo porque México y toda Latinoamérica está buscando ahorita ejemplos de acciones en terreno, grassroots le llaman, de adaptación.
Muchas gracias, doctora Cecilia. Yo creo que acá nos precisamos cerrar. Hay otras Tahé y Telecom. Pero, más una vez, muy obrigado por su disposición en colaborar con nosotros, el Grupo de Cambio Climático de Rede Clima. Y también gracias por todos los participantes de diferentes países de América Central el Sur. Y como os dije en el comienzo, es el primer webinar, entonces hay otros que nosotros estamos planificando y que usted es seguro que ustedes hay recibir correos con las flechas y toda la información necesaria. Entonces, la compartiremos por Facebook, el canal de Rede Clara en YouTube, toda la reunión está grabada, las láminas también estarán disponibles. Yo creo que alguna otra pregunta puede ser direccionada directamente para la doctora Cecilia.
Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias por invitarme y perdón que me alargué.
No, pues está así bien. Soy. Está bien. Entonces, muchas gracias a todos y hasta breve.